Es importante aclarar lo que son las jurisdicciones de las agencias, tanto a nivel federal como a nivel local. La ley que compete a todo lo que maneja residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se llama RECRA, en inglés, el Resource Conservation and Recovery Act. Y específicamente esta ley establece que para el manejo de residuos sólidos no peligrosos, la jurisdicción principal recae en las jurisdicciones locales. ¿Qué dice el Congreso de los Estados Unidos? Mira, a nivel de todo Estados Unidos, ¿cómo se decide la toma de decisiones sobre cómo se maneja la basura, los residuos sólidos? Es una decisión de los gobiernos locales. El Congreso y la EPA no se debe meter en esa toma de decisión detallada de cómo se manejan esos residuos sólidos. En el caso de lo que son las cenizas o lo que se conocen como residuos de combustión de carbón, que incluye esa ceniza liviana, la ceniza pesada, entre otros componentes, específicamente establece, y esto es una reglamentación bastante reciente, de octubre del año 2015, que luego de un proceso de participación y vistas públicas, se recopilaron más de 500,000 de comentarios públicos de distintas partes de Estados Unidos, incluyendo comentarios que vinieron de las comunidades del sur de Puerto Rico. La EPA concluye, sus científicos y técnicos concluyen que las cenizas y los residuos de combustión de carbón son catalogados como residuos no peligrosos, que se manejan como la basura en ese sentido. Pero específicamente también esa reglamentación establece que tiene que disponerse y manejarse con unos controles de ingeniería y unos requisitos técnicos para asegurar que ese material sea manejado adecuadamente y que no esté en un lugar que luego pueda percolar o pueda migrar o lixiviar hacia cuerpos de agua, particularmente cuerpos de agua subterráneos, y a la misma vez que hay que tener unos controles de lo que son los polvos fugitivos para que ese material no se levante, vuele, impacte comunidades aledañas. Así que se establecen unos requisitos más estrictos porque por muchos años estos materiales estuvieron sin reglamentación de cómo se manejaban los mismos. La ceniza, sin duda, al igual que muchas cosas en la vida, yo creo que esto es bien importante resaltar, sí se reconoce que tiene unos componentes tóxicos. Estos componentes tóxicos pueden migrar. Lo importante es analizar cuál es la concentración, cuál es la dosis, la cantidad de material de componente tóxico que hay ahí, y basado en los análisis y las pruebas que hace la agencia, ha determinado que es un material no peligroso. No obstante, se tiene que manejar con unos controles de ingeniería al momento de disponerse. Esta reglamentación también establece que también se le pueden dar unos usos beneficiosos. Esos usos beneficiosos se pueden utilizar para crear bloques de cemento, utilizarlo en concreto, agregados, etcétera, desarrollo de otros materiales que se le pueda dar un uso beneficioso. Cuando se hizo esta reglamentación en el 2015, a nivel de Estados Unidos, se pudo documentar que existen 470 facilidades como AES, plantas generadoras de energía mediante la quema de carbón. De esas 470, estas generan 110 millones de toneladas de residuos de combustión de carbón.
Pero esto en Estados Unidos, obviamente.
Correcto,
¿verdad?
En Estados, pero es importante poner en contexto que dentro de todas estas facilidades, de ese material que se genera de ceniza, 60% va a algún tipo de vertedero o sistema de relleno de sanitario, y otro 40% se le da uso beneficioso.
Pero quería preguntarle, Guerrero, porque usted me menciona 470 facilidades en donde se genera, ¿verdad?, este material en Estados Unidos, pero ¿qué tan cercanas están las comunidades si las comparamos con en Puerto Rico?
Hay distintos casos. Hay comunidades que están alejadas de donde están estos sistemas de relleno sanitario y otras que están en medio de ciudades que están también cercanas de comunidades aledañas. Así que se dan situaciones, algunas similares a Puerto Rico y otras sumamente diferentes por la lejanía de estos sistemas de relleno de sanitario de áreas urbanizadas o áreas con comunidades.
Ya usted me mencionó que aunque existe una reglamentación que está vigente desde el 2015, se les deja entonces a las autoridades locales intervención con relación al asunto del manejo de estos residuos de combustión de carbón que han sido clasificados no peligrosos. Pero ¿cuándo es que interviene la Agencia Federal de Protección Ambiental? Le hago esta pregunta porque en muchísimas ocasiones escuchamos a las empresas que están involucradas en esto citarlos a ustedes de que ustedes en efecto han autorizado y que han catalogado de alguna manera esto como que no es peligroso para la comunidad.
Bueno, aquí lo importante es que la EPA a nivel de todo Estados Unidos cataloga los residuos de combustión de carbón como no peligrosos mediante las pruebas que utiliza y la metodología científica que utiliza la agencia para determinar este material es peligroso o no es peligroso.
Pero pregunto.
Y establece unas directrices mínimas de cómo manejarlo. ¿Qué se ha dicho? Que si se va a disponer, no puede ser tirarlo en cualquier lugar como en cierta manera ocurrió en Puerto Rico por muchos años, desde el 2004 al 2012. Donde millones de toneladas fueron dispuestas sin controles de ingeniería, cosa que causó una gran preocupación en los residentes de las comunidades del sur particularmente, y hicieron un llamado a la agencia federal, y entonces nosotros nos comunicamos y estuvimos en comunicaciones directas con la Junta de Calidad Ambiental para que estableciera eso no es un uso beneficioso. Si se va a disponer, se tiene que disponer en lugares donde haya un control de ingeniería. ¿Dónde entra la EPA? Y aquí es importante esa parte de la jurisdicción porque varias comunidades nos han preguntado. La EPA establece unos estándares mínimos que se aplican a través de todos los Estados Unidos. Las jurisdicciones locales, los estados, pueden establecer requisitos más estrictos. Hay estados como California que catalogan estas cenizas no como no peligrosas, sino las dicen son peligrosas hasta que se haga la prueba. Si la prueba me prueba que no es... peligrosa, entonces se puede disponer de la misma en vertederos que manejan residuos no peligrosos. En este caso, la mayoría de los estados en los Estados Unidos y en Puerto Rico la Junta de Calidad Ambiental, hasta el momento se sigue catalogando los residuos de combustión de carbón como residuos y residuos sólidos no peligrosos. Específicamente, en ese sentido, la EPA lo que establece son los estándares mínimos y la Junta entonces establece cómo va a aplicarlo, si se queda con esos mínimos o hace unos estándares más estrictos. Si la agencia ha entrado a tomar acción mediante el manejo de residuos sólidos cuando se identifica un daño inminente y sustancial a la salud y al medio ambiente. En estos casos, por ejemplo, ustedes recordarán que en Puerto Rico hay 29 vertederos y nosotros hemos tenido que entrar a emitir órdenes de cierre, cuando esto en realidad es la jurisdicción de la Junta de Calidad Ambiental, pero nosotros hemos tenido que entrar a emitir estas órdenes de cierre porque hemos identificado un daño inminente a la salud pública y al medio ambiente. Y en esos casos la EPA entra pues a cerrar estas facilidades y a trabajar unas órdenes de cierre, que en Puerto Rico hoy día existen 13 órdenes de cierre de sistemas de vertederos que no están operados adecuadamente.
Quería preguntarle, porque usted en esta conversación me trae un asunto que me llama muchísimo la atención, me plantea el ejemplo, por ejemplo, de y valga la redundancia, de California, que allí hasta que no se haga la prueba, pues entonces no se determina si es peligroso o no es peligroso. Le pregunto si la legislación que recientemente se aprobó en Puerto Rico pudo haber considerado de alguna manera esta o haber imitado de alguna forma esto que ocurre, por ejemplo, en California.
Pudo haberlo hecho. La jurisdicción local tiene libre albedrío en términos de cómo aplica el control y los requisitos para el manejo de los residuos de combustión de carbón. Lo que exige el gobierno federal es tienes que por lo menos cumplir con estos requisitos mínimos. Y nuevamente, California ha sido prácticamente el único estado que ha establecido este mecanismo de declararlo como material peligroso. La otra mayoría de los estados lo cataloga como un material no peligroso.
Y le pregunto, en la evaluación de esta legislación por las cámaras legislativas, ¿se le pidió alguna consulta a la Agencia Federal de Protección Ambiental sobre este tema?
No participamos de este proceso, pero como siempre hemos dicho, nosotros estamos disponibles para poder tener reuniones y dar información a la legislatura para ayudarles en los esfuerzos de desarrollo de legislación.
¿Usted ha tenido la oportunidad de analizar esa legislación que está vigente actualmente en Puerto Rico? Porque no teníamos una legislación dirigida hacia este asunto. Y hay un término que usted me lo ha estado mencionando en esta entrevista y que tiene que ver con el término uso beneficioso. Esta legislación, o por lo menos en Puerto Rico, tenemos de alguna manera esa posibilidad de que aquí se logre establecer una empresa adecuadamente para utilizar estos residuos que se conviertan después en un material beneficioso para la comunidad.
Hay esa posibilidad, inclusive en Puerto Rico hay empresas que importan cenizas de otros lugares a la isla para poder hacer bloques de cemento. Así que esto no es una realidad lejana, hoy día está ocurriendo. Lo que ocurre es, por la información que ha recibido la agencia, es que el carbón que utiliza la planta de AES en Puerto Rico proviene de Colombia y no es de la calidad que necesita esta empresa que ya está establecida en Puerto Rico para poder utilizar ese material como materia prima para producir estos bloques de cemento.
Oiga, y con ese escenario que usted me plantea de que este carbón que se proviene de Colombia a utilizarse en esta planta ubicada en Guayama, que no es de la mejor calidad, entonces, pregunto, esos residuos, ¿en realidad no tendrán algún resultado que sea peligroso para la ciudadanía de utilizarse ese material que se utilice para uso beneficioso?
No se puede decir, o sea, la EPA no puede establecer si es de mejor calidad o menor calidad. Lo que sí es que la calidad de lo que resulta de ese material no es lo que busca la empresa que está importando hoy día ceniza. Lo que hemos escuchado es que tiene altas cantidades de sulfuro y no funciona para la mezcla que ellos necesitan en el desarrollo de los bloques. Ellos pues obtienen el carbón de otra fuente. Específicamente, el Agremax, lo que ha sido las cenizas que salen de la combustión de AES en Puerto Rico han pasado por la prueba que establece la agencia. Esta metodología que determina sencillamente si un material es peligroso o no peligroso. Y en todos los exámenes, pruebas que se le ha hecho hasta el momento, siempre arroja que es un material no peligroso. Estas pruebas las lleva a cabo también la Junta de Calidad Ambiental de una forma semestral, y estos datos continuamente han dado esos resultados de que este material es no peligroso. Las comunidades también han resaltado de otra prueba que tiene la agencia, que es una prueba que sí es validada, la EPA alienta el uso de ella, pero es una prueba que no se utiliza para reglamentar, para decir si sí o no este material es peligroso. Esta prueba lo que ayuda a evaluar es, cogemos por ejemplo el Agremax y se atiende dentro de distintas condiciones de acidez, se prueba si el material tiene algún tipo de lixiviación. Esta prueba que se le hizo, que se conoce en inglés como LEAF, Leaching Environmental Assessment Framework, se arrojó que en ciertas condiciones el material de residuos de combustión de carbón puede lixiviar, puede migrar, y por ende entonces la EPA ha establecido que no se puede disponer en cualquier sitio. Si esto se va a disponer, tiene que ser en un lugar que tenga estos controles de ingeniería y requerimientos técnicos, que es, por ejemplo, pues los lugares que son sistemas de relleno sanitario, lugares que tengan lo que se conoce en inglés como liner, ese revestimiento sintético que recoge todo el material de ese relleno sanitario, que hayan unos, se recojan los lixiviados, se traten, se tengan unas estaciones de monitoreo de calidad de agua, y a la misma vez hay unos planes y se implementen unos controles de polvo fugitivo. Y esto es bien importante, que entonces la agencia local, en este caso la Junta de Calidad Ambiental, continuamente haga visitas periódicas de inspecciones a estos vertederos para asegurar que se mantienen no cumplimiento con los requisitos de los estándares federales y locales.
Quería preguntarle, ustedes, porque en el reportaje que salió en un canal de televisión con relación a la planta de Guayama, se veían imágenes de una gran montaña de cenizas de Agremax que muchas se veía solidificado, y que se planteaba la posibilidad de que esta planta pudiese ser multada por la EPA. ¿Eso es correcto?
Nosotros hemos hecho investigaciones, inspecciones a esa planta, al igual que hacemos inspecciones sorpresas a distintos vertederos y sistemas de relleno sanitarios en todo Puerto Rico, y específicamente hoy día la pila que hay ahí acumulada es la más alta que se ha documentado dentro de yo entiendo, de la historia que ha estado AES en Puerto Rico. Hay cerca de 425 mil toneladas, y hay que asegurar que todo ese material se mantiene húmedo, que hay una estabilidad estructural para asegurar la protección tanto de lo que hay dentro de la facilidad como las áreas aledañas. Así que nuestras agencias, tanto las locales como federales, hay que inspeccionar para asegurar que eso se está manejando adecuadamente.
O sea, que ¿con cuánta frecuencia ustedes van allí y visitan esa planta en Guayama?
Recordando nuevamente que quien tiene la jurisdicción sobre estas plantas y sobre los rellenos sanitarios y los vertederos es la Junta de Calidad Ambiental. Si nosotros recibimos algún tipo de querella, algún tipo de notificación de que pueden ocurrir violaciones, nosotros vamos a hacer inspecciones. En el caso de AES, en los últimos años ha sido una inspección que por lo menos se lleva a cabo una vez al año o varias veces al año.
¿Y ya ustedes, la más reciente a esa planta, cuándo fue?
La más reciente fue la semana pasada.
¿Y cumplió esta empresa con lo que entendían ustedes que era responsable para las comunidades cercanas?
Ahora mismo nosotros estamos haciendo la evaluación de las inspecciones. No podemos adelantar los resultados de la misma, pero tan pronto tengamos los resultados, los podremos informar. Pero ahora mismo se está evaluando los resultados de esa inspección.
Sobre otro tema, porque yo sé que ustedes también andan en el proceso de evaluación de vertederos y facilidades de relleno sanitario. Y cada vez, cada cierto tiempo se menciona la posibilidad de cierre de algunos vertederos o lugares de relleno sanitario. Nosotros en nuestra zona tenemos, por ejemplo, el vertedero del municipio de Juncos. ¿Ese vertedero, en qué estatus luego de la evaluación que ha hecho la EPA anda?
Específicamente el vertedero de Juncos, es que estaba verificando aquí con los datos, pues en Puerto Rico existen 29 vertederos o sistemas de relleno sanitario. Es importante resaltar que lo que se le titula como sistema de relleno sanitario cumple con la reglamentación federal y local para poder asegurar que tiene los mejores controles de ingeniería para manejarlo. En el caso del vertedero de Juncos, se cerró con una orden de la agencia y se está estableciendo una nueva celda que se abrió y está operando, y esa nueva celda está en cumplimiento.
¿Y Fajardo? Se me cortó la...
No, es que estamos aquí verificando. El vertedero de Fajardo cerró y se abrió una nueva celda que entonces se está manejando. Algo interesante que con los vertederos que cierran, donde hay buenas oportunidades para poder ayudar a manejar el futuro de ese vertedero, sacar ingresos, buscar fuentes de entrada para los municipios, en el caso del vertedero de Fajardo se está recuperando el gas metano y se está generando energía eléctrica de ese vertedero, de esa celda que cerró. Otras oportunidades que tienen los vertederos que cierran es también instalarle placas solares sobre los mismos para entonces poder utilizarse para la producción de energía y que el municipio o el dueño y operador de ese vertedero pueda generar ingresos de ese cierre y mantener todas las operaciones de poscierre que requiere un vertedero. Y ahí es un tema importante, que ahora que se está dando toda esta discusión sobre el cobro de basura y el cobro de recogido, que cuando nosotros típicamente como que pues no nos damos cuenta todo lo que conlleva la operación del manejo integral de los residuos sólidos en Puerto Rico. Pensamos que es que solo es el camión con los compañeros que vienen a recoger nuestra basura del municipio y se la llevan, pero es mucho más. O sea, no solo es ese recogido, es el acarreo, los costos de combustible y el mantenimiento de esa flota y trasladarse de un municipio a otro si el municipio no tiene un vertedero, la disposición del municipio en ese vertedero, que hay un costo por tonelada por disponer en esos sistemas de relleno sanitario o vertedero. A la misma vez, si se quiere promover un programa de reciclaje, lo que se ha establecido es que los programas de reciclaje al principio tienen que ser incentivados, tienen que ser apoyados por el gobierno para luego quizás de 10 años empezar a generar ganancias. Luego de eso está el manejo y operación del vertedero, que también retiene unos costos grandes, particularmente si es un sistema de relleno sanitario que cumple. Y al cumplir, cuesta más caro su manejo, porque lo está manejando adecuadamente. Y luego de que cierre un vertedero, hay unas actividades de cierre y poscierre que son muchos años después del cierre del mismo, donde hay que darle mantenimiento, y esto puede costarle a los municipios entre 3 a 20 millones de dólares el mantener y asegurar que se opera adecuadamente ese cierre del vertedero. Así que todos estos costos están engranados en lo que es el manejo integral de nuestros residuos, y nosotros como ciudadanos quizás no entendemos todo lo que representa esto para un municipio. De los datos que nosotros hemos visto es que para un municipio el manejo de residuos sólidos puede ser cerca de 4-50% de su 40-50% de su presupuesto, y ese costo es un costo sustancial que ahora, dada la situación fiscal que tenemos en la isla, pues por ende algunos de ellos han manifestado las dificultades que tienen para manejar los residuos sólidos. Así que tenemos que cambiar cómo nosotros vemos el manejo de residuos sólidos. Estamos ante una crisis. De los 29 vertederos en la isla, solo 10 cumplen con la reglamentación federal, 13 tienen órdenes de cierre.
¿Quiénes son? ¿Cuáles son esos tres de órdenes de cierre?
Los de órdenes de cierre son Arroyo, Calley, Florida, Isabela, Juncos, Lajas, Moca, Toa Alta, Vega Baja, Aguadilla, Santa Isabel y Arecibo.
Bueno, Guerrero, yo le agradezco, ¿verdad?, que haya estado disponible para conversar con nosotros.
No, yo bien agradecido, y para cerrar quería indicar, sin duda, el llamado que nosotros, viendo toda esta situación, es una situación difícil, compleja, con el tema del manejo de los residuos de combustión de carbón, y nuestro llamado es un diálogo entre el gobierno y las comunidades. Estas comunidades de Peñuelas, Guayanilla, Salinas, Guayamas, entre otros, son comunidades de justicia ambiental, que históricamente han recibido los impactos significativos de ambientales por la ubicación de distintas empresas industrias en los terrenos desde décadas pasadas, desde inclusive antes de que la EPA y la Junta de Calidad Ambiental existieran en los años 70. Y Puerto Rico como país, como isla, tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestro futuro energético. Hoy día solo se tiene 2% de energía renovable. Tenemos esta planta por la cual el gobierno hizo un contrato que todavía le quedan 10 años. En estos próximos 10 años hay opciones para poder manejar estos residuos. Una es exportarlos, como se había establecido originalmente en el contrato, pero también exportando, asegurando de que se maneje adecuadamente. Otra alternativa es depositar, pero si se va a depositar tiene que ser en unos sistemas de relleno sanitarios que cumplan, y la otra opción es darle algún tipo de uso beneficioso y buscarle mercado. Pero sin duda solo se va a poder lograr trabajando un proceso de transición, y solo se da con el diálogo entre los grupos comunitarios que tienen un reclamo válido y el gobierno, que está en el deber de buscarle una solución. Aquí en la EPA estamos dispuestos a poder ayudar y darle la mano en esos esfuerzos.
O sea que si las comunidades quieren orientación y reunirse con los funcionarios de la EPA, pueden hacerlo.
Correcto, sí, y de hecho yo empecé aquí hace apenas un año, y de las primeras reuniones, o la primera reunión que yo tuve con grupos comunitarios, fue con los grupos de Peñuelas, de Guayanilla, Salinas y Guayama, por la preocupación específica del manejo de los residuos de carbón, y estamos nuevamente disponibles para poder atender cualquier otras preocupaciones que ellos puedan tener.
Gracias, Carmen Guerrero, por estar disponible para conversar con nosotros. Tengo que irme a la pausa, estoy atrasada con la pausa y en breve regreso para el récord.
En breve regresamos con el programa que establece opinión pública en la zona este y marca su huella con las exclusivas de la noticia regional para El Récord.
Valencoop, una institución comprometida con el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Nuestros servicios y productos son los más completos para servirle a toda la familia. 7 principios nos sirven de guía en la búsqueda constante de la justicia social e igualdad. Hazte socio y dueño hoy. Valencoop, cooperativa de ahorro y crédito del Valenciano de Juncos. En todo momento, seguro que sí. 734-5291, 561-5277. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC.
No pienses más tus problemas. Si necesitas un auto, llama al 787-741-6342. 787-741-6342. Escucha bien. Si tienes empleo permanente y no tienes experiencia de crédito, llama a Autos del Este Kia en Humacao con el nuevo programa de financiamiento que te facilita obtener el auto de tus sueños. Llama ya a 787-741-6342. 787-741-6342. Pagos desde $199 mensuales. Sí, desde solo $199 mensuales y ofertas desde cero pronto.